Muy bien. Vale, ya está grabando. Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar esta clase de recuperación por la clase que no pudimos dar la semana del puente de la Constitución. Y hoy, por eso hoy es la recuperación de esa clase, ¿de acuerdo? Muy bien. Creo que el martes nos habíamos quedado en los circuitos de la... de la vigilia, ¿puede ser? Y por aquí, si me recordáis, creo que sí, pero si me lo podéis confirmar. Sí, perfecto. Muy bien, vale. Bueno, vamos a ver. Al igual que anteriormente habíamos estado viendo los neurotransmisores y las áreas y los circuitos implicados en la vigilia y entendiendo todo el espectro, ¿no?, que hay entre, digamos, una falta de arousal, ¿no?, que puede ser una somnolencia excesiva, etcétera, a un arousal excesivo, que incluso como por sobreestimulación del sistema dopaminérgico digamos, versiones más extremas puede llegar a las alucinaciones y a la psicosis, es decir, síntomas claros, ¿no?, relacionados con el espectro de la esquizofrenia, pues ser psicóticos, ¿no? Y habíamos visto algunos de los neurotransmisores implicados, sobre todo histamina y orexina, y nos habíamos centrado un poco en la orexina porque la orexina es muy especial y modula el resto de los neurotransmisores, ¿no? Eso es lo que la hace tan especial, tanto los de la dopamina como los de la serotonina. Todo esto son vías y circuitos implicados en la vigilia, que esto tampoco voy a ahondar mucho porque lo estudiasteis en psicología fisiológica el año pasado. Lo importante a tener aquí en cuenta es que, primero, saber cuáles son los circuitos importantes que estimulan la vigilia, y luego, cómo la orexina también, a través de sus dos receptores, es capaz de modular la función de estos neurotransmisores, ¿no? Bien. Si os acordáis también del año pasado, que también, al igual que había varios circuitos moduladores de proyección difusa que se cargaban de la vigilia, también había un circuito promotor del sueño y había una relación antagónica entre los otros, como de inhibición lateral, es decir, un modelo flip-flop, si os acordáis, de tal manera que si está en punto álgido el circuito de la vigilia, a la vez se está inhibiendo el del sueño y llega un momento, por diferentes circunstancias y factores que ahora veremos un poco, que se da la vuelta a la balanza. Bien. ¿Cuáles son los factores que regulan el sueño y sobre todo la transición de la vigilia al sueño? Bueno, pues de nuevo, si os acordáis del año pasado, podréis recordar que había dos factores que un poco gobernaban los ciclos del sueño y de vigilia. Había un factor que se llama homeostático, que cuando se estaba investigando se pensaba que tenía que ser una sustancia que se fuera acumulando a lo largo del día, además una sustancia que tuviera que ver con el metabolismo energético, pues un poco pensando, oye, pues que es que digamos que el cansancio surge por la acumulación de algún metabolito de la energía que vamos consumiendo, ¿no?, del proceso energético para generar la energía que vamos consumiendo a lo largo del día. Tiene sentido. Y efectivamente se vio que un metabolito, o sea, un producto relacionado con el ATP, que es la moneda de intercambio energético en las células, que era la adenosina, pues esta adenosina, conforme se iba acumulando, era un factor promotor del sueño. Pero este no era el único factor. También hay un factor circadiano, porque como tenéis aquí en este etograma, uno de los procesos biológicos que más claramente muestra ritmicidad circadiana son los ciclos de sueño-vigilia. Entonces, hay una ritmicidad circadiana muy clara en el sueño. Bueno, esto es un etograma, perdón, de las fases del sueño, pero a lo largo de los 24 de la semana, pues vemos que tiene una ritmicidad de, 20, de cada 8 horas, más o menos, ¿no? Y luego, dentro del sueño, vemos que tiene un ritmo ultradiano, es decir, menos de 24 horas. Yo siempre he pensado que esto está al revés, que infradiano debía ser menos y ultradiano más, pero es al revés, o sea, eso está bien puesto así. Y vemos, bueno, pues las diferentes fases del sueño. Como esto, ya os digo, no lo voy a repetir porque lo sabéis de sobra, hay todo un tema dedicado al sueño de la asignatura de psicología fisiológica. Si tenéis alguna duda, podéis repasarlo en el libro de segundo, ¿no? Pero el caso es que, bueno, esta adenosina, la acumulación dictamina cuando empezamos a dormir, y en el momento en que empezamos a dormir va bajando. Pero luego también hay que tener en cuenta este ritmo circadiano que determina el despertar. Y en su punto intermedio es que coincide con el punto más bajo del factor homeostático de la adenosina. Cuando coinciden estas dos circunstancias, pues comienza el despertar. Luego se llega a un punto de arousal al máximo, como a la mitad del día, que es cuando supuestamente estamos más despiertos antes de irnos a comer, y luego ya empieza a bajar. ¿Vale? Bueno, esa es la combinación de esos dos factores. Muy bien. Estos ritmos ultradianos de menos de 24 horas, sobre todo el ritmo del sueño, las diferentes fases, etcétera, pues obviamente está gobernado también por acción de diferentes neurotransmisores. Quedaos mucho con el GABA también, porque... A ver, es que no lo encuentro. ¿Dónde está? Vendrá después, imagino. ¿O me lo ha pasado? No. Bueno, pues vendrá después. Y aquí tenéis, por ejemplo, la orexina. Y vemos efectivamente cómo los niveles de orexina, pues conforme entramos en la fase de sueño más profundo, la primera, pues van bajando, quedan bajos hasta que comenzamos a despertar. O sea que ahí los niveles de orexina correlacionan inversamente con el despertar. Los de la acetilcolina, y esto es importante, lo que muestran es una correlación dependiendo de las fases del ciclo REM. Lo que tenéis que recordar sobre todo esto es que los picos de acetilcolina durante el sueño se alcanzan coincidiendo con las fases del REM, ¿vale? Y luego, obviamente, con el despertar, ¿no? Pero mientras estamos dormidos. O sea, en este sentido, como os digo, hay una dependencia con la fase del sueño relativo a los niveles de acetilcolina. Y luego tenemos las monoaminas. Monoaminas, eso, como dopamina, norepinefrina, serotonina, y aquí incluimos la histamina. Bueno, pues que tienen este ritmo, un poco que van bajando hasta encontrar su punto más bajo en el primer sueño REM, y luego tienen picos intermedios, coincidiendo normalmente con la fase 2, y bajan, y así hasta que volvemos a despertar, ¿no? Bueno. Sencillamente de esta parte yo creo que lo que tenéis que recordar es un poco los patrones más generales, ¿no? Orexina baja y permanece baja durante el sueño, acetilcolina correlaciona con las fases de sueño REM y las monoaminas, esta fase intermedia y pico en la fase 2 y valle en la fase 4. Muy bien. Bueno, luego ya nos metemos con el problema del insomnio. Y que es verdaderamente una epidemia. A ver si... Es que claro, aquí con este ordenador se me cambia más frecuentemente la pantalla. Disculpad. Ahí. Bueno, de momento todo claro, ¿no? Es bastante fácil, imagino. No hay ningún problema. ¿Es así? Vale. Gracias. Es un poco por saber que os tengo conmigo y que no os estáis durmiendo. Vale. Bien. Bueno, pues tampoco me voy a prolongarme mucho aquí porque son cosas que son bastante obvias. Que la falta del sueño y en general de los trastornos del sueño y la vigilia, pues en fin, están asociados a una cantidad ingente de problemas de salud. Tanto psicológico, ya fijaos que ahí hemos visto como, por supuesto, ligados a depresión y ansiedad, y aquí hay mucha comorbilidad, problemas del sistema inmune, riesgos cardiovasculares, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, alteraciones endocrinas, todo esto produce muchas veces un incremento en las bajas laborales, lo cual tiene un coste socioeconómico muy grande. En fin, pues esto es sencillamente para que dimensionéis un poco el problema, ¿no? Aquí los psicólogos también tienen mucho que decir, ¿eh? Hay muchos programas de higiene del sueño y programas conductuales para intentar favorecer eso, conductas facilitadoras del sueño o disminuir conductas que dificultan, ¿no?, el sueño. O sea, ahí, en ese sentido, esa educación conductual, pues, es una aportación muy importante de los psicólogos. Aparte, por supuesto, de que pueda haber problemas del sueño derivados de cuestiones psicológicas más o menos profundas que los psicólogos y las psicólogas, pues, pueden ayudar a desentrañar. Bueno, en fin, parte de los problemas cognitivos derivados de la falta derivados de alteraciones en la neurogénesis también proceden de problemas con el sueño y la vigilia. Durante el sueño, y sobre todo durante el sueño REM, se dan muchos procesos de consolidación de recuerdos, consolidación de memoria, neurogénesis, que son cruciales para estos procesos cognitivos. De hecho, una de las hipótesis de por qué dormimos es esa, ¿no? Para favorecer los procesos neurogénesis, el recambio incluso del sistema linfático, glinfático cerebral. Bueno, hay muchas hipótesis. Las podéis repasar, que lo tenéis en el libro del año pasado. En cuanto al problema que veíamos del incremento de peso y el incremento de diabetes tipo 2, obesidad y problemas cardiovasculares, pues puede tener que ver con el hecho de que hay alteraciones del ciclo sueño-vigilia que pueden interrumpir la liberación normal de leptina, de grelina, y pueden producir disbiosis, es decir, un desequilibrio en la microbiota intestinal a favor de cepas de bacterias que son, digamos, más perjudiciales, en detrimento de las que son más beneficiosas, porque sabéis que nuestra microbiota tiene un equilibrio muy fino entre diferentes cepas de bacterias. Algunas de estas, el producto del metabolismo, tienen metabolitos que incluso son similares a algunos neurotransmisores como la serotonina, es decir, que hay un equilibrio muy, muy importante, ¿no? Y si este equilibrio poblacional en nuestra microbiota se rompe, pues porque producimos alteraciones inmunes derivadas de la falta de sueño y eso afecta a la microbiota, pues puede tener incluso parte que ver con las alteraciones emocionales que vemos, ¿no? O sea, todo esto, como veis, no es pecata minuta, hay mucha historia. Bueno, ya nos metemos con verdaderamente el problema que hay y cómo tratarlo, que es el del insomnio, ¿no? ¿Cómo concebir el insomnio? Bueno, pues como os pone ahí, una manera es decir, bueno, pues que tenemos un exceso de activación en momentos que no tendríamos que tenerlo, ¿no? Como por la noche. Pero esto no siempre es así, ¿vale? De hecho, más bien, más que haya un exceso de funcionamiento de los sistemas de arousal, parece que lo que hay es una incapacidad de los sistemas promotores del sueño de hacer su función, ¿vale? Ese circuito de la región ventolateral, del área preóptica que habíamos visto, pues es incapaz de ejercer una acción predominante y de inclinar la balanza hacia él en detrimento de los sistemas de vigilia, como dictamina el modelo flip-flop, ¿vale? Entonces esto es importante también a tenerlo en cuenta, porque puede condicionar un poco incluso el ángulo de tratamiento. No es lo mismo, digamos, inhibir los sistemas promotores de la vigilia que potenciar los neurotransmisores implicados en el establecimiento del sueño. Entonces, tener muy claro cómo conceptualizar el insomnio es súper importante. Bueno, tampoco me voy a meter en cuestiones asociadas al diagnóstico ni nada por el estilo, y ahí tenéis algunas condiciones importantes con el también del insomnio. Condiciones comórbidas, ¿no? Por supuesto, sabéis que muchos trastornos depresivos pues cursan comórbidamente con alteraciones del sueño y de la vigilia, ya sea insomnio o hipersomnio. También puede tener que ver un uso excesivo de sustancias psicoactivas, en fin, un montón de cosas. Bueno, ahí tenéis algo más relacionado con las enfermedades, con las psicopatologías, personas con insomnio, tienen hasta 2 veces más riesgo de tener algún trastorno relacionado con ansiedad, 4 veces más riesgo de depresión, 7 veces más riesgo de tener algún tipo de trastorno por uso de sustancias. Bueno, aquí ya nos metemos con lo que nos importa, con los fármacos. ¿Qué neurotransmisores podemos nosotros modular para intentar corregir el insomnio? Bueno, pues en primer lugar, si el GABA, por ejemplo, era uno de los neurotransmisores importantes dentro del circuito del sueño, dentro del área del área ventolateral, o sea, de la región ventolateral, del área preóptica, una de las estrategias es aumentar la neurotransmisión GABAérgica predominantemente en este circuito. Entonces, pues si queremos aumentar la transmisión GABAérgica, tenemos 2 familias de fármacos. Una ya la conocemos, nos suena del tratamiento de la ansiedad, las famosas benzodiazepinas. Y luego tenemos los fármacos Z, que no tienen una estructura química derivada de las benzodiazepinas. Químicamente son cosas distintas, pero es verdad que tanto benzodiazepinas como fármacos Z tienen un mecanismo farmacológico común, que es ser moduladores alostéricos positivos del receptor GABA. Si os acordáis, los moduladores alostéricos positivos lo que hacen es, cuando se unen al receptor GABA, digamos que producen un cambio en la conformación de ese receptor, de tal manera que cuando luego llega el GABA y se une a su sitio de unión en el receptor GABA, la respuesta es mucho mayor. La apertura del canal de cloro es mucho mayor, hay más tránsito de iones, de aniones cloruro, ¿vale? Eso es lo que hacen los moduladores alostéricos positivos, hacer que luego la respuesta posterior al neurotransmisor sea mucho mayor, ¿vale? Bien, pues entonces, esto cuadra mucho con la hipótesis de que, bueno, que el problema es que los circuitos promotores del sueño no entran bien. Obviamente no casa igual de bien con la hipótesis de que el insomnio es un problema con un estado de hiperarousal, ¿vale? Si aceptamos eso, un poco habría que cambiar el enfoque. Y habría que actuar sobre otros neurotransmisores que modulan directa o indirectamente, sobre todo indirectamente, el arousal, ¿no? La vigilia. Pues las orexinas, la histamina, la serotonina o la noradrenalina. Aquí lo que tendríamos que hacer es bloquear esos neurotransmisores que cuando suben sus niveles producen activación arousal y promueven el estado de vigilia, ¿no? Así que podríamos tener por un lado, o sea, nuestras estrategias tienen estas dos vertientes: potenciar el neurotransmisor importante en el sistema inductor del sueño, que es el GABA, con por un lado benzodiazepinas y por otro lado fármacos Z. Se llaman fármacos Z porque tienen Z en su nombre: zaleplón, zolpidem, zopiclona, estopiclona, todos estos. La otra opción es bloquear los neurotransmisores implicados en el proceso de vigilia: serotonina, orexinas, histamina, noradrenalina, etc. Sea como fuere, lo que tenemos que hacer es conseguir ese equilibrio que no tenemos en condiciones normales, ¿vale? Tenemos que quitar ese estado no deseado, como os pone ahí, de arousal, de activación, a la hora de irnos a dormir, ¿vale? Bueno, pues entendéis entonces esta aproximación, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos conseguir. ¿Sí? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es un poco estudiar los fármacos dentro de cada una de las perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, pues si hemos visto que una opción es potenciar el neurotransmisor implicado en la inducción del sueño, pues vamos a ver cómo podemos potenciar el GABA. Bueno, pues con benzodiazepinas, obviamente. Aquí la cuestión, bueno, ya sabéis, benzodiazepinas, moduladores oleoterios positivos del receptor GABA. Lo tenemos muy claro esto. Pero no podemos usar necesariamente las mismas benzodiazepinas que tratábamos, que utilizábamos en los síntomas agudos de ansiedad, etcétera, de ataque de pánico y tal. ¿Por qué? Pues porque, fijaos bien, nosotros necesitamos, si el problema, vamos a ver si estoy bien aquí, sí. Si el problema es eso, que tenemos un excesivo arousal o una dificultad para instaurar el sueño, normalmente eso puede ser al principio, pero si no hay problemas para mantener el sueño, lo único que necesitamos es que haya una potenciación de los neurotransmisores implicados, pues del GABA, una inhibición de las benzodiazepinas, pues estamos con el GABA ahora, al principio. Y luego ya no necesitamos necesariamente que esto siga, ¿vale? Digo esto porque las benzodiazepinas, como tenéis aquí, que tienen un buen perfil hipnótico, pues la idea, en el mejor de los casos, es que, pues que vayan a unas duraciones más o menos cortas. Esa es la idea. Digo duraciones, vidas medias, es decir, que duren poco. Hay algunas otras que ya es cuando, en casos de insomnio más, bastante más graves, que tienen una duración mucho mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, el triazolam, fijaros, 1 o 2 horas. Luego tenemos otros como de 12 a 30 horas, el estazolam, el temazepam, 4 a 20 horas, pero es que luego, fijaros, flurazepam y cuazepam de 2 a 6 días, 2 a 5 días. Eso es para casos mucho más severos, mucho más graves. Vale. Fijaros, por otro lado, que estas benzodiazepinas no discriminan. Es decir, se unen a receptores con todas estas subunidades. Acordaos que el receptor GABA-A era un pentámero. Es decir, estaba compuesto de cinco unidades. Y en función de cómo combináramos estas unidades, pues tenían un perfil u otro, o una sensibilidad u otra, esos receptores a otros neurotransmisores, ¿no? O sea, perdón, a otras sustancias. Es que estoy viendo que no me dejé nada. Perdón, es que se me pasan las páginas. Voy a hacerlo más pequeño, a ver si así. Aquí. Bueno, esto sí es importante. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de las benzodiazepinas. En general, muchas de las sustancias que se utilizan como hipnótico tienen un problema de efecto rebote o de arrastre al día siguiente, y es que te encuentras excesivamente embotado. Con las de acción más corta o ultra corta, ese efecto es mucho menor, ¿vale? Pero con las de más larga vas a estar así. Luego, otro aspecto importante es la pérdida de memoria, la amnesia asociada a estos fármacos, ¿vale? Por eso no hay que abusar de ellos, aparte que tienen también las benzodiazepinas potencial de abuso. Vale. Y bueno, por supuesto, los efectos de la retirada. No se pueden retirar las benzodiazepinas, ya os lo dije la otra vez cuando hablábamos de ansiedad, de una manera brusca. Hay que hacerlo progresivamente para evitar el síndrome de abstinencia, ¿no? En general no son primera línea, ¿vale? O sea, se utilizan, como os pone ahí, cuando otras, como las drogas Z, o los antagonistas, pues han fallado, ¿vale? Bueno, vamos a las estrellas. Las fármacos Z. Estos son los que más utilizan ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, para empezar, aunque tienen un mecanismo de acción similar a las benzodiazepinas, es decir, son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA, tienen varias características que las hacen preferibles a las benzodiazepinas. Para empezar, no tienen ese efecto amnésico, no producen esa dependencia tan grande y ese síndrome de abstinencia tan fuerte, etcétera. ¿De dónde se unen o cuál es el mecanismo de acción? Bueno, pues ahí está cierto debate. Fijaros que ahí se dice que no se sabe muy bien si los fármacos se unen al mismo sitio alostérico que las benzodiazepinas o si tienen un sitio propio. O sea, esto todavía no se ha determinado. Pero bueno, yo os digo que en realidad nos da igual. Si son algunos más selectivas para determinadas subunidades para determinados receptores que tengan subunidades específicas, como zaleplón y zolpidem, que tengan alfa 1. Bueno, esto tampoco es que sea muy importante. Vale. Yo creo que aquí en España el más famoso, el que más se usa es zolpidem. Es el que más se usa. De hecho, puedo mirarlo ahora, pero me parece que era estopiclona, si no recuerdo mal, ahora os digo, la que no está en España. No, esta sí está. O el zaleplón igual. También. Pues antes no estaba, a lo mejor ya. Pues ahora los tenemos todos. El año pasado o el anterior no estaban todos. Yo os digo que yo sí os aconsejo que como práctica todos los fármacos que vayáis estudiando los miréis luego en el Vademecum, ¿vale? Para ver si están disponibles, si no, y ya podéis cotillear lo que os apetezca. Yo supongo que tampoco sobra el tiempo. Pero bueno. Para algunos de ellos tiene una presentación de formulación de liberación retardada, ¿vale? Bueno, eso lo podéis mirar que tampoco es difícil. Estos son bastante más nuevos. Los antagonistas duales de los receptores de orexina. Acordaos lo que hacían. Voy a ir para atrás para que recordarlo. Fijaros los receptores de orexina que están. Acordaos que había dos grandes tipos, el 1 y el 2, ¿vale? Y perdón, el A y el B. Orexina A, orexina D, dos tipos de orexinas que se unían a dos tipos de receptores, el 1 y el 2. Entonces, normalmente, pues vamos a ver que los fármacos que van a actuar sobre este sistema van a ser antagonistas de los dos. Pero lo que quería enseñaros o que tengáis en cuenta es que a través del 2 muchas veces se modulan el resto de los neurotransmisores, ¿vale? O sea, sobre todo los que están implicados en la vigilia. Por lo tanto, tocando el receptor de orexina, vamos a ser capaces de reducir la hiperactivación del resto de los neurotransmisores promotores de la vigilia. Por eso es una acción bastante interesante. Entonces, como os pone ahí, eso, la inhibición farmacológica de los receptores de orexina tiene efectos hipnóticos, pero no tiene nada que ver con las benzodiazepinas, ni las drogas Z en el sentido de que lo hace aumentando los niveles de GABA en la región bentolateral del área preóptica hipotalámica. No. Esto lo hace pues porque estos receptores, como os decía, lo que hacen es modular positivamente eso, histamina, acetilcolina, norepinefrina, dopamina, serotonina. Es decir, los neurotransmisores implicados en la vigilia. ¿Vale? Así que bueno, pues eso para que lo entendáis. Estos son los dos que hay, el suborexant y el lemborexant. Entonces, yo os digo que es una nueva aproximación bastante, bastante interesante. No, es que no, no, no. Lorazepam y diazepam, el diazepam, el Valium no es una para lo que es el insomnio como tal, no, para nada es lo que se tiene que usar. Por lo que os he dicho antes de las posibles efectos. Digo, cuando es un insomnio crónico, no es cuando joder, yo tengo un episodio hoy no puedo dormirme por lo que sea, sino cuando todos estos fármacos que estamos viendo es un para verdaderamente trastornos establecidos, que se han cronificado, etcétera. Por eso tú en este tipo de, cuando te tienes que plantear darlo todos los días, yo sé que se hace, o sea, no soy ingenuo en este aspecto. Yo sé que hay muchas personas en España que se toman benzodiazepinas para dormir todos los días. Fatal, porque es que además eso produce tolerancia, luego lo intentas retirar y les va a dar abstinencia, etcétera. O sea, pero bueno. Vale. A ver, ¿qué es? Me cuesta cambiar de ventana aquí. Bien. Ah, ya sabía lo que iba a mirar. Hay otro más de estos que quiero ver si sí, el nombre. Dejadme un segundo. Sí, creo que es este, el daridorexant. Este nos lo ponen, ¿no? Este no está. Este era el nuevo, si no recuerdo mal. Vale, bueno, da igual. Era que sepáis sencillamente que se ha aprobado, sí, el daridorexant es este. Sí, efectivamente. No sé por qué no veis ahora. Un segundo. No veis el libro, ¿no? Vale, ahora sí. Es que como esto es un Mac, yo creo que esto de Avid no funciona bien con el Mac. Bueno, la trazodona, bueno, pues que la trazodona también puede utilizarse, os lo expliqué, en aquellos casos de depresión que puedan tener un componente de insomnio o incluso en algunos casos de insomnio porque la trazodona recordad que tenía ese perfil de antagonista H1 a dosis bajas, o sea que podía un poco intentar beneficiarse de ese efecto antihistaminérgico, ¿vale? Eso era un poco el perfil específico de la trazodona como antidepresivo, pero que también tiene también un buen componente antihistamínico. Antihistamínico. Vale. Bien, otra cosa importante que es lo que os pone ahí de estos antagonistas de los receptores de orexina, como el suborexant y el levorexant, es que son no competitivos. O más bien irreversibles, ¿vale? Lo que quiere decir es que cuando los niveles endógenos de las orexinas suben bastante, esto es capaz de retirar la unión que tiene el fármaco por el receptor, ¿vale? Y esto también es importante para evitar que haya un efecto rebote. Entonces, ¿qué pasa? Que por la noche Estos fármacos son especialmente efectivos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo tomas, la pastilla, pues antes de irte a dormir, los niveles de orexina están bajando. Acordaos, ¿no? De la curva esta como que va bajando. Y aunque en un paciente con insomnio seguramente estén por encima de un paciente sin insomnio, pero como os pone ahí, el ratio de orexina fármaco es, perdón, de fármaco orexina es mucho más alto. Mientras que por el día, cuando la orexina empieza a subir, pues ese incremento de los niveles desplaza al fármaco. Por lo tanto, no hay ese efecto de arrastre y de embotamiento, ¿no? Esto es importante, es una de las acciones, de los, digamos, de las características positivas de estos fármacos. Muy bien. Bueno, aquí tenéis que no este gráfico con los dos antagonistas de los receptores de orexina. Aquí, esto se me había olvidado comentarlo, tenéis las diferentes fármacos Z y la vida media de cada uno de ellos. Fijaos que en general duran bastante poco. Si lo tomamos a las 12 de la noche, para la, por ejemplo, el Zolpidem, a las 6 de la mañana, supuestamente ya habríamos eliminado gran parte del fármaco. Vamos, es su vida media. Entonces, bueno, pues eso es lo que lo hace útil, incluso más útil. Bueno, eso en la versión de liberación retardada. En la de liberación inmediata, supuestamente dura 3 horas. Pero ya os digo yo que a veces dura más, por lo menos el efecto de arrastre. Vale, y hay algunos tan cortos como el zaleplón, que esto es cuando verdaderamente hay un problema solo de conciliación del sueño, insomnio de conciliación. Vale, ahí puede ser útil esta de acción ultra corta. Bueno, aquí tenéis un poco recordando. Sí, un segundo. ¿Modifican las fases del sueño? En principio no. Esto no pasaba con... Hay algunos fármacos, ¿os acordáis de los antidepresivos tricíclicos que se cargaban el sueño REM, por ejemplo? Estos, hombre, todos estos fármacos, desde luego, algo hacen siempre, ¿eh? Aunque digan que tal, pero siempre acorta la duración de algunas fases o la distancia entre unas y otras, etcétera. Pero no eran efectos tan fuertes como lo que producían los antidepresivos tricíclicos, que es que te dejaban sin sueño REM directamente. Vale. A ver, que me habéis preguntado otra cosa. Ah, vale. ¿Qué más? Bueno, pues eso con lo relativo a, por un lado, los fármacos Z, las benzodiazepinas para intentar aumentar el neurotransmisor implicado en la inducción del sueño, o los antagonistas de orexina dentro del segundo bloque, que era antagonizar aquellos neurotransmisores implicados en la promoción de la vigilia. Y, por supuesto, el siguiente estrella es la histamina. ¿Vale? Los fármacos antihistamínicos, ya sabéis que, bueno, pues que tienen ese efecto. El que tomara antihistamínicos para la alergia, pues lo sabía perfectamente, sobre todo los antiguos. Bueno, en general son bastante, pues como se pone ahí, populares. Hay incluso algunos como la dormidina. La dormidina sabéis que es un antihistamínico. Y bueno, pues suelen ser como ayudas para el sueño. Desde luego no son súper potentes, sino la dosis que los vende, ¿no? Entonces hay mucha... Como os pone ahí, bueno, pues como se ha utilizado mucho tiempo, digamos que hay muchas falsas creencias. Es algo que ha estado, este tipo de fármacos, en el imaginario popular de mucho tiempo. Entonces esto lleva siempre a todo tipo de creencias o, bueno, de conocimiento supuestamente adquirido, etcétera. Que muchas veces no es así. Bueno. Mm. Ah, bueno, esto era del antiguo. Aquí tenemos, pues la difenhidramina, que es como lo que está parecido en la dormidina, pues aquí tenéis el componente histaminérgico, también tiene un componente anticolinérgico, aunque esto no es en todos. Luego, aquí tenéis un antiguo tricíclico interesante, la doxepina, que como todos los tricíclicos antiguos, fijaos, tenía todo el perfil de unión típico, por supuesto, bloqueaba al transportador de serotonina, de noradrenalina, y luego tenía la tríada de los efectos secundarios. Antihistamínico, es decir, aumento de peso, somnolencia, ¿no? Precisamente para lo que estamos hablando. Antagonista del receptor alfa 1, hipotensión ortostática y de los receptores muscarínicos, efectos anticolinérgicos como estreñimiento, sensación de boca seca, visión borrosa, etc. Pero, como si os fijáis aquí, el icono del receptor H1 es el más grande y eso en STAL, ¿qué quiere decir? Que es el que a esa dosis tiene más afinidad. Por lo tanto, yo puedo bajar la dosis. Y si la bajo lo suficiente, se me va a perder afinidad por todos estas dianas moleculares, incluido el canal de sodio, que esto era lo que podía dar incluso a complicaciones mortales, incluso arritmias, etc. Y me quedo solo con el efecto antihistamínico, ¿vale? Como hemos visto en tantos otros fármacos, como por ejemplo la quetiapina. Acordaos que la quetiapina a dosis más bajitas era hipnótico. Bueno, pues precisamente por lo mismo, por el efecto específico al receptor H1 a dosis bajas. Bueno, pues aquí igual, ¿vale? Entonces es otra opción. Muy bien. Nada, esto era recordando lo que pasaba, que cuando tenemos la histamina unida al receptor H1, se favorece una serie de cascadas moleculares que implican incluso a segundos mensajeros como el inositol, el fosfatidilinositol, que eso llevaba a la transcripción de genes de activación temprana como CFOS, y esto básicamente al final, y esto es lo que nos tiene que interesar, es que eso tiene efectos procognitivos, de alerta, etc. ¿Qué pasa? Si yo antagonizo eso, pues hombre, entre otras cosas, lo que veis es que voy a tener es somnolencia. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Aquí es un poco la idea, como os pone ahí, la solución de los ricitos de oro. Que lo importante es la dosis y el patrón, ¿no? Y que hay que encontrar una solución de compromiso. El problema de los hipnóticos, por ejemplo, es que si la duración media es demasiado larga, pues vamos a tener efecto de arrastre. Si es demasiado corta, nos vamos a despertar. Luego, para otros fármacos, sí que sabemos que además tenemos que alcanzar un nivel de unión al receptor determinado. Esto, si os acordáis, pasaba como con los receptores dopaminérgicos en la psicosis, que por los estudios de PET nos decían que el rango terapéutico del bloqueo del receptor D2 era entre el 60 y el 80% para alcanzar el efecto antipsicótico y no irnos a efectos extrapiramidales, etcétera. Aquí pasa lo mismo. Parece que el umbral de bloqueo del receptor GABA, perdón, de activación alostérica o de unión del fármaco al receptor para los GABA-A es del 25%, para los DORA del 65% y para las serotonina y histamina el 80%. Claro, ¿qué pasa? Alcanzar estos equilibrios en el bloqueo de los receptores y no pasarnos, pues es difícil, no es fácil, ¿vale? Entonces hay que andar pues titulando bien la dosis, etcétera. Y por supuesto, la duración. O sea, hay que combinar dosis, bloqueo o unión al receptor adecuada y la duración del efecto. Bueno. Básicamente esto repite ya varias cosas de lo que hemos dicho. Vale. Ahora lo que vamos a ver es algunos casos complementarios, o sea, tratamientos, perdón, bueno, antes de que se me olvide, y esto sí que quería enfatizarlo, y como os pone aquí, que hay intervenciones conductuales para el insomnio, ¿no? Y ahí es donde los psicólogos pues entramos totalmente en el campo de juego, ¿no? Y bueno, hay muchos programas de higiene del sueño, eso los veréis en las asignaturas pertinentes de terapia, ¿vale? Y de hecho, en algunos casos requiere una exploración psicológica profunda para ver el origen de ese insomnio, ¿no? Vale, estaba viendo que no se me olvide nada antes de cambiar. Bueno, claro. Todo esto hay que encuadrarlo también dentro de otro problema, que es el exceso de sueño durante las horas de vigilia. No solo es la incapacidad de irnos a dormir, sino luego hay otro problema relacionado, pero que no tiene por qué estar siempre de la mano, que es el exceso de insomnio durante las horas cuando normalmente tenemos que estar activos, ¿no? Bueno, muchas veces, como os digo, tiene que ver, pues porque no se ha dormido durante toda la noche, y claro que estamos cansados durante el día, pero en algunos casos no tiene por qué ser así. Vale. Y bueno, eso sencillamente era llamaros la atención un poco a eso. Luego tenemos la hipersomnia, que es todo lo contrario. Es, pues eso, estar con una cantidad de sueño fuera de lo normal durante la vigilia, incluso durmiendo bien por la noche. El diagnóstico no es fácil, no es solo decir, no, es que tengo sueño, es que tal, porque puede ser otras cosas, puede ser que verdaderamente no sé cómo os pone ahí, no se duerma bien porque haya una apnea obstructiva del sueño o porque haya insomnio derivado. O sea, derivado de otras cuestiones y tal, pero la verdadera hipersomnia requiere pues un diagnóstico pues bastante más exhaustivo, con electroencefalogramas, bueno, otros test de latencia múltiple de sueño, bueno, como os digo, hay que hacer un diagnóstico diferencial bueno y ver que en fin, si hay presencia sobre todo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Porque eso se trata también con máquinas de presión positiva, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos que ver entonces cuáles son las causas, ¿no? De esa hipersomnia que llamamos central, ¿no? O esa familia de hipersomnia central, es decir, verdaderamente originada ese caso de sueño excesivo en el sistema nervioso central. Ahí tenéis un poco los trastornos hipersómnicos de tipo central, como el idiopático, el recurrente, y aquí están quizás los que más nos llaman la atención y que quizás conozcáis ya de cuando hayáis estudiado fundamentos de psicobiología o psicología fisiológica, que es la narcolepsia. La narcolepsia pues consiste verdaderamente en entrar prácticamente sin avisar en una fase de sueño relativamente profunda. En algunos casos con cataplegia, es decir, con pérdida del tono muscular e inmovilidad, pero en otros casos no, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ver cómo se trata esto. Fijaos, pensad qué tipo de tratamientos podemos tener. Pues, en fin, básicamente van a ser sobre todo estimulantes, ¿no? Ahora los veremos. Vamos con la narcolepsia, perdón, con cataplegia, es decir, la que hay una pérdida, vamos, no hay movimiento. Pues aquí están todos estos centros implicados. Acordaos, el hipotálamo lateral, que era la fuente fundamental de orexinas, y cómo esto pues proyectaba a los otros centros de proyección de los neurotransmisores promotores de la vigilia, ¿no? El prosencéfalo basal con la acetil acetilcolina, el área tegmental ventral con la dopamina, los núcleos del RAFE con la serotonina, el locus ceruleus con la noradrenalina y el núcleo tegmental pedúnculo pontino lateral dorsal con la acetilcolina. ¿Vale? Entonces, si hay problemas con los receptores de orexina, por ejemplo, como es el caso de esta hipersomnia genética que... acordaos, por ejemplo, de esos perritos, los Doberman, estos que están en los documentales, que son tan, tan curiosos de ver, ¿no? Pues ese es el problema fundamental. Está viendo a ver aquí. Vale, sí. En ese caso de esta orexina con cataplejia, en la que hay un origen muy genético relacionado con la pérdida de esas neuronas orexinérgicas o hipocretinérgicas, porque recordad que era el mismo nombre, el mismo neurotransmisor, orexina e hipocretina. El resto de las narcolepsias no catapléjicas no se conoce muy bien su etiopatogenia, el origen, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahí quizás es un poco suplementar, compensar, mejor dicho, seguramente, como veremos un poco más adelante, con fármacos estimulantes tipo como armodafinilo, modafinilo, etcétera, e incluso metilfenidato, ¿no? O sea, estimulantes muy dopaminérgicos. Vale. Bueno, luego os hablo un poco de los desórdenes del ritmo circadiano, que ahí tampoco me voy a meter, de los problemas del aumento de fase, retraso de fase. Esto lo vimos un poco cuando hablábamos de los antidepresivos basados en los receptores de melatonina, ¿vale? Pero bueno, tampoco lo vamos, esto es más o menos fácil. Ahí lo tenéis. Joder. La melatonina, la gomelatina, el ramelteón, todos estos agonistas de receptores de melatonina. Y bueno, como os decía, luego vienen ya cómo tratar farmacológicamente, y ahí tenemos o bien inhibir el GABA, lo cual no se suele hacer, o promocionar los neurotransmisores, potenciarlos con agonistas o con cualquier mecanismo farmacológico para aumentar sus niveles, como el bloqueo del transporte, como os digo, sobre todo de la dopamina. La cafeína, el café, que todos lo conocemos, pues lo que hace es inhibir el receptor A2A de adenosina. Y de esa manera, pues de una manera más o menos indirecta, producimos modulamos la dopamina, ¿no? Si normalmente la adenosina, cuando se une al receptor A2A, lo que hace es promueve que el receptor dopaminérgico no sea compatible con la dopamina, por así decirlo. Si esto lo bloqueamos con un antagonista, como es la cafeína, evitamos que ocurra este cambio en el receptor y se sigue produciendo la unión de la dopamina a su receptor y se mantiene la vigilia, ¿vale? Y os digo, aquí tenemos anfetaminas y metilfenidato, para que veáis. En el caso de la teína también se considera antagonista. La teína es que no existe. La teína es cafeína. Lo que pasa es que se le llama cafeína del té. La metilxantina estimulante presente en el té es la teofilina. ¿Vale? Eso sí, pero teína no existe. Teína es cafeína, solo pasa que a la cafeína del té se la ha llamado teína, pero la sustancia química es esa, es cafeína. Lo que sí es presente en el té es la teofilina, al igual que en el cacao es la teobromina, ¿vale? Porque la planta del cacao, creo que ya os lo he dicho alguna vez, se le llamaba, el nombre es teobroma, que quiere decir alimento de los dioses, ¿vale? Bueno, Nada, esto, el mecanismo de acción de las anfetaminas y el metilfenidato, lo vamos a ver ahora si nos da tiempo en la media hora que nos queda para ver cómo funcionan las anfetaminas. Pero ya os adelanto que lo que hacen es bloquear los transportadores de monoaminas, sobre todo de dopamina y noradrenalina, y en general aumentan los niveles de estos neurotransmisores, ¿vale? Por lo tanto, se promueve la vigilia. No hay mucho más que decir. El modafinilo, igual, es un bloqueante, es un agente bloqueante del transportador de dopamina. ¿Cómo tenéis aquí? Aumenta el tono dopaminérgico y de varias monoaminas y eso promueve la vigilia. En esto no hay mucho más que hacer. Bueno, y aquí tenéis ya de todo tipo de cosas para tratar la apnea obstructiva del sueño. Esto podéis mirarlo y ya está. Para el oxibato de sodio y la narcolepsia, bueno, por cierto, para que no nos confundamos, oxibato de sodio también es el ácido, perdón, el gamma hidroxibutirato, el GHB, que actúa como agonista parcial de los receptores GABA-B, al igual que hace el baclofen, ese relajante muscular. Y al unirse a estos receptores de una manera total, bueno, pues modula la liberación, o más bien corta la liberación de GABA, ¿vale? Por eso dice que actúa como antagonista. Aunque depende de los niveles endógenos de GABA, ¿no? Bueno, el caso es que este GHB, este gamma hidroxibutirato, además de utilizarse como droga de abuso, ¿vale? El GHB, que se le llamaba éxtasis líquido, bueno, pues modularía, aparte de comportarse como agonista del receptor GABA-B, también te parece que podría tener su propio sitio de unión. Y esto es lo que controlaría un poco su acción a nivel de las de la narcolepsia. No se tiene muy bien claro por qué, pero bueno, parece que lo haría así. Muy bien. Vale. Si no tenéis ninguna pregunta, tenéis alguna cuestión que queráis aclarar antes de que pasemos al tema siguiente. De momento, ¿no? Vale. Bueno. Pues entonces, entraríamos en un segundo. ¿Qué pongo aquí esto? En el tema de los trastornos impulsivo-compulsivos. ¿Qué de los trastornos del sueño para trabajos nocturnos? Sí, es una categoría para el trabajo a turnos, efectivamente. Hay sobre todo la melatonina. O los fármacos que actúan sobre los receptores de melatonina. Sí, todo eso. Efectivamente, todo eso que tiene ese componente circadiano, pues va sobre todo a fármacos que actúen sobre los receptores de melatonina. Vale, bueno. Pues aquí, de este tema, vamos a ver. ¿Qué os puedo decir así de la parte que pueda ser más difícil? ¿Por qué hablamos de trastorno de impulsividad, compulsividad y adicción? Y ¿Y por qué metemos aquí las eso, los trastornos adictivos, ¿no? Los trastornos por uso de sustancias? Pero no solo los trastornos por uso de sustancias, también las adicciones conductuales, incluso lo de la comida y, por supuesto, la parte más compulsiva, ¿no? Todo lo que tenga que ver con trastornos del espectro compulsivo y la parte de trastornos impulsivos, que son todo lo que tenéis ahí. Es que en realidad, pues se ha visto que en todos estos trastornos hay un componente tanto de la impulsividad como de la compulsividad. Y me diréis, bueno, ¿cuál es la diferencia entre impulsividad y compulsividad? Bueno, pues la impulsividad parece que es una tendencia a actuar sin una reflexión suficiente, antes de tiempo, antes de que la recompensa que normalmente guía nuestro comportamiento haya ocurrido. Es una intolerancia a la espera, ¿vale? Eso, podemos hablar largo y tendido de la impulsividad, porque hay varios tipos de impulsividad con mecanismos nerviosos distintos, y en los trastornos que tenéis aquí y en los que hay un componente de impulsividad, pues seguramente primen tipos de impulsividad distintas. No es lo mismo lo que se considera una impulsividad de espera, la incapacidad de esperar hasta que me digan ya para hacer una conducta, o una impulsividad más de ¿cómo decirlo? Intolerancia a las demoras, ¿no? Incapacidad de esperar, como os decía. Pues yo, si me esto se suele hacer con las curvas de descuento por demora. Si a mí me dicen, mira, el ejemplo del test de la nube, los niños pequeños, ¿no? Te dicen, mira, no te comas esto hasta que yo llegue. Y soy incapaz de esperar, ¿no? O el test, o las curvas de descuento por demora que me dicen, mira, puedes tener un, digamos, 5 euros si esperas un minuto, por así decirlo, o 15 euros si esperas 10 minutos. Vale, en esas condiciones, pues casi todo el mundo va a decir, me espero 10 minutos que me van a dar mucho más. Pero llega un momento en que, incluso saliendo mucho más rentable esperar matemáticamente, la gente ya es incapaz y prefiere una recompensa mucho menor pero inmediata a una recompensa mucho mayor pero bastante demorada en el tiempo. Eso es otro tipo de impulsividad también, ¿vale? Cada una tiene su centro nervioso distinto, sus circuitos neurales, sus neurotransmisores, etcétera y tal. Pero bueno, para que veáis un poco lo importante de la impulsividad, así sin meternos en grandes sofisticaciones, tenéis aquí un circuito súper básico que parece que estaría implicado de manera común en los diferentes tipos de impulsividad, que implicaría a la corteza cingulada anterior o a la corteza prefrontal ventromedial y sus conexiones con el núcleo accumbens, su estriado ventral, el tálamo y de vuelta a la corteza. Muy bien. De momento, vamos a no decir nada más. Y luego tenemos la otra parte de todo lo que vamos a ver en este tema, que son la cuestión de la compulsividad. ¿Qué es la compulsividad? Bueno, pues son conductas. Podemos decir que las conductas compulsivas son aquellas que tienen un componente repetitivo, tienen un componente normalmente que ocurren a pesar de que sepamos que va a haber un castigo o que nos van a traer malas consecuencias, incluso ocurren después de que ese castigo haya ocurrido y no podemos pararlos. Son digamos que bastante difíciles de controlar. Esas son las conductas compulsivas, repetitivas y que ocurren a pesar de las consecuencias negativas que tienen normalmente al final de la cadena de conducta. Y en este ciclo compulsivo, pues ahí está muy relacionada la corteza orbitofrontal con la parte dorsal del estriado, no la ventral, que es el núcleo accumbens, sino la parte dorsal, el caudado y el putamen. Sus relaciones con el tálamo en ese bucle orbitofrontal, estriatal, talámico, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenemos esas dos partes. Fijaos que el tálamo es un punto común, está de salida motora, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que normalmente en los trastornos adictivos o en los trastornos, por ejemplo, obsesivo-compulsivos, etcétera, siempre hay una transición de la impulsividad, esa intolerancia, esa incapacidad de actuar pensando las consecuencias o de antes de tiempo, prematuramente, etcétera, al final lleva a la compulsividad, que son conductas que se cristalizan y que hacemos automáticamente, incluso aunque ya no nos proporcionen ningún tipo de recompensa, y sobre todo, y eso es lo que las define como compulsivas, a pesar de que luego vienen consecuencias negativas. Vale, pues yo quería haceros esa distinción porque es verdad que muchas veces no tenemos muy clara la diferencia entre impulsivo-compulsivo e incluso mucha gente en el campo tampoco. Bueno, ahí tenéis un resumen de los circuitos implicados y bueno, nada, decir que en la adicción hay una transición de la impulsividad a la compulsividad, ¿vale? Y entonces, bueno, pues como tiene ese componente doble, vamos a estudiarlo un poco más de cerca. El DSM-5 ya no habla de adicción. Esto ha sido un cambio terminológico un poco motivado por una cuestión, no sé si social, moral, en el que parece que tenía llamar adicto a una persona era definirlo por su enfermedad y que tenía connotaciones bastante peyorativas porque se pensaba, bueno, pues que se le estaba un poco diciendo que, no, que en fin, que estaba subyugado por completo al objeto de su adicción, anulado, etcétera. Bueno, por las razones que sea, adicción casi que, por lo menos en Estados Unidos, aquí en España se sigue usando bastante, se ha cambiado por el término trastorno por uso de sustancias, pero bueno, nosotros seguimos usando adicción. Yo creo que aquí en España la palabra adicción como tal no tiene esas connotaciones negativas. Quizás la palabra adicto sí, pero adicción no. O sea, por eso porque lo voy a seguir usando. Bueno, ¿aquí qué os puedo decir? Pues lo primero de todo, y es que hay una hipótesis dopaminérgica de la adicción, que esto me gustaría matizarlo. El hecho que llevó a postular que la dopamina era el neurotransmisor fundamental en la adicción es sencillamente que la mayoría de las drogas que tienen un componente de abuso o de los reforzadores naturales como la comida, el sexo, etcétera, cuando los tomamos, pues produce un aumento transitorio de los niveles de dopamina. ¿Vale? Y en algunos casos, además, si nosotros le preguntamos a una persona que ha esnifado ahí una raya de cocaína y que luego, conforme va haciendo efectos, nos diga en una escala pictográfica el nivel de euforia que tiene, pues ese nivel de euforia, si le estamos haciendo un PET a la vez, correlaciona con los niveles de desplazamiento de unión a los receptores de 2 producido por la dopamina. Es decir, correlaciona con los niveles de dopamina. Pues por lo tanto, se hizo ese paralelismo, niveles de dopamina, euforia, adicción. Luego se ha visto que la cosa es infinitamente más compleja. Y de hecho, fijaros todos los neurotransmisores y todos los receptores que están implicados en los trastornos adictivos, o por lo menos más que los trastornos adictivos, bueno, que también en el circuito de la recompensa. Este es el circuito mesolímbico de la recompensa. Como sabéis, esto lo hemos dicho hasta la saciedad, el haz dopaminérgico básico, el circuito dopaminérgico básico, el mesolímbico, tiene los cuerpos celulares, están ubicados en el área tegmental ventral de Zay y mandan sus axones al núcleo accumbens, a la parte ventral del cuerpo estriado. ¿Vale? Esto en azul son las neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué pasa en el cuerpo estriado? Bueno, pues ¿dónde hacen sinapsis? Pues con las neuronas espinosas de medio tamaño. Por eso se llaman aquí espinosas, tienen muchas espinas dendríticas. Estas neuronas son GABAérgicas, son la vía de salida. Y tienen receptores D1 y D2 de dopamina. O sea, la dopamina que libera esta vía mesolímbica actúa sobre los receptores dopaminérgicos que están en estas MSNs, que es como se llaman, neuronas espinosas de medio tamaño, que son GABAérgicas. ¿Vale? Y van a muchos sitios, pero la colateral que nos interesa es la que va de vuelta al área tegmental ventral. ¿Vale? Y ahí, pues de nuevo, cierra el circuito con esa propia neurona dopaminérgica. Bien. Más cosas que tenemos que saber. Bueno, luego tenemos influencias glutamatérgicas, que van desde la corteza prefrontal, desde la amígdala y desde el hipocampo, tanto al núcleo accumbens como al área tegmental ventral, ¿vale? Y por lo tanto, tanto hipocampo, amígdala como corteza prefrontal pueden estimular la liberación de dopamina gracias a esta colateral glutamatérgica, ¿vale? Y en todo esto está implicado los endocannabinoides, que luego veremos también, pero bueno. Más agentes moduladores de todo este circuito de la recompensa. La serotonina. La serotonina desde las neuronas serotoninérgicas de los cuerpos del RACE, tanto al núcleo accumbens como al área tegmental ventral. La acetilcolina en estos núcleos colinérgicos que ya hemos visto, que están troncoencefálicamente localizados, núcleo tegmental pedúnculo pontino, lateral dorsal, ¿vale? Y esta tiene una doble colateral que va a la neurona dopaminérgica y luego también manda otra colateral, y esto es importante, a una interneurona GABAérgica que está aquí. Esta interneurona es fundamental. ¿Por qué? Porque es la que media la acción tanto de los opioides como de los cannabinoides. Opioides y cannabinoides, cuando tú consumes algún opioide, algún opiáceo, como la morfina o la heroína, fentanilo, que ahora está tan de moda, etcétera, pues también hay un aumento de la dopamina. Y bueno, ¿cómo hacen esto? Si en realidad los opioides lo que hacen es unirse a los receptores opioides, receptor mu, delta, kappa. Bueno, pues lo hacen precisamente porque en esta interneurona GABAérgica también hay receptores opioides. Y cuando esas drogas actúan los receptores opioides de esta interneurona, la silencian. Y al silenciarla, esta neurona dopaminérgica queda desinhibida. Lo mismo hacen los endocannabinoides o el propio THC. El THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, se une a los receptores cannabinoides que están en esta interneurona, la silencia, y por lo tanto esta neurona dopaminérgica se desinhibe. ¿Vale? O sea que esto también es como explica el aumento de la dopamina en el núcleo accumbens que tenemos cuando consumimos o marihuana, o cannabis, o algún opiáceo como heroína, morfina, fentanilo, etcétera, etcétera. Bueno, además de todo esto, hay otra tercera agente modulador del circuito, que son las neuronas endorfinérgicas que vienen del núcleo arqueado del hipotálamo y liberan endorfinas que se unen pues a receptores tanto a este nivel como a este nivel. Nada, eso es una interneurona GABAérgica. Entonces, en condiciones normales, está inhibiendo a la dopaminérgica. Pero si inhibimos a la GABAérgica, bien a través de receptores opioides como el mu, como harían los opiáceos, heroína, morfina, etc., o bien a través de receptores cannabinoides, como hace el cannabis, el componente que es el THC, pues lo que hacen esas sustancias a través de los receptores opioides o cannabinoides es bloquear, inhibir, mejor dicho, a esta interneurona GABAérgica. Y por lo tanto, la dopaminérgica queda desinhibida y aumentan los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. ¿Vale? Bueno, pues este es el circuito, así básico. No sé si lo entendéis. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, bien. Pues entonces, vamos a ver qué pasa en los trastornos por uso de sustancias. Vamos con los estimulantes, cocaína, anfetamina, metanfetamina, incluso, otras sustancias que pueden tener este tipo de acción, como algunas catinonas sintéticas, las sales de baño, ¿no? La famosa anfetamina, todos estos. Pues, ¿qué hacen? Estimulantes como, vamos con la cocaína, que es el ejemplo paradigmático. Pues, como ya os adelanté antes, la cocaína lo que hace es bloquear el transportador de dopamina, que sabéis que está aquí a nivel del terminal axónico. Entonces la cocaína bloquea el terminal aquí, la dopamina no se recapta y aumenta los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. Así de sencillo. Eh, también lo hacen en los otros neurotransmisores, los otros transportadores de las monoaminas, ojo, también, pero a menos nivel. Y como ya os adelantaba antes, cuando damos una dosis, por ejemplo, intravenosa de cocaína, que produce una sensación de euforia muy, muy grande, pues aquí tenemos una correlación entre los niveles de cocaína en sangre, por ejemplo, y la euforia, y cómo va bajando. Y también con el nivel de bloqueo del transportador de dopamina. Y fijaros que hay una correlación perfecta, al menos al principio, de ese bloqueo dopaminérgico y la euforia que las personas, los participantes en este estudio, van indicando que tienen. ¿Vale? Luego se separa un poquito más. Pero al principio es casi idéntica. Esto permitió, son estudios así bastante básicos o clásicos de los años 90, sugerir esto, que es la dopamina de este disparo fásico que produce así muy, muy rápido, porque disparo dopaminérgico tónico tenemos nosotros, pero el problema es el fásico, el que va a ráfagas. Pues que este disparo fásico es el responsable de la euforia causada por los psicoestimulantes, ¿no? La dopamina, es que tampoco me puedo meter aquí en muchísimas virguerías, pero en realidad parece que este aumento de la dopamina, aquí la dopamina lo que estaría haciendo es aumentar la sensibilización del incentivo, es decir, la capacidad que tienen los estímulos que nos rodean en ese momento para asociarse con los estados corporales. De tal manera que cuando esto ocurre, o sea, normalmente, obviamente, nosotros asociamos lo que nos pasa, es puro condicionamiento clásico, a los estímulos y sobre todo a los estímulos que nosotros establecemos un juicio de causalidad. Pero cuando tenemos un aumento de la dopamina artificialmente inducido y de una manera muy fuerte y corresponde con este disparo fásico, no tónico, de las neuronas dopaminérgicas, la asociabilidad de los estímulos es muchísimo mayor. Se convierten en imanes conductuales. De tal manera que luego esto parece que es una de las cosas que en las personas que consumen cocaína es lo que les lleva a recaer y tal, porque la mera imaginación de estos estímulos, imaginaros en una discoteca o yo qué sé, les hace inicialmente querer la droga, pero luego un deseo. Y estas dos palabras, la terminología es súper importante. En inglés es liking, como me gusta, me apetece, me genera esa sensación positiva, y luego el wanting, que es como lo quiero. Es una cosa que ya no es porque me produzca ese juicio hedónico, sino es un automatismo conductual, ¿vale? Y sobre la base de esto está esa asociabilidad artificialmente potenciada que ha hecho la dopamina. Bueno, el ciclo de los estimulantes es un poco el que tenéis aquí. Las primeras veces que se consume anfetamina o cocaína, pues fijaros, está este disparo fásico de las neuronas dopaminérgicas, que está, bueno, pues produce esta, además está, o tiene como antecedente este aumento de la dopamina. Las anfetaminas también producen un aumento de la liberación, no solo se inhibe la recaptación, también se produce un aumento de la liberación porque actúan sobre el transportador vesicular de monoaminas, ¿no? El caso es que luego, si de repente, después de consumir bastante, quitamos la dopamina, las drogas, este aumento mantenido dopaminérgico fásico desaparece. Y de repente se queda solo con el disparo tónico dopaminérgico endógeno. Y claro, se genera esa sensación de ansia o craving porque digamos que nuestro cuerpo echa de menos ese disparo fásico. Luego, cuando se puede volver a consumir, y el problema es que esto es un ciclo, ¿no? Volvemos a consumir, vuelve a haber disparo fásico, volvemos a consumir por el craving, etc. Pero luego hay adaptaciones. Vienen las adaptaciones a largo plazo. Y el problema es ese, que luego el tono dopaminérgico basal, incluso cuando no hay droga, es mucho menor, ¿veis? Y eso es lo que lleva a esa sensación de anhedonia, de capacidad de cancelar el sueño, esa sensación de síndrome de abstinencia, es porque se ha producido una neuroadaptación, ya no hay ese tono dopaminérgico basal adecuado que teníamos. ¿Qué pasa? Que cuando ahí volvemos a poner la droga, ya se genera un uso compulsivo, mucho más cantidad de droga, mucho más disparo fásico, pues entonces se perpetúa el ciclo, ya hay menos disparo tónico todavía, y al final pues esto lleva a pérdida cognitiva, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y este es el problema. A ver, quería yo llamaros la atención, si esto me lo permite. Aquí. Hay otros estimulantes atípicos, como os pone ahí, como las que se conocían como sales de baño, porque así es como se intentaban colar en los domicilios. La gente los pedía por internet y llegaban eso, etiquetadas como sales de baño, pero era de droga. Y bueno, hay algunas que son la metilendioxipirovalerona, MDPV, a esto le llamaban droga caníbal, pero droga caníbal le han llamado de todo tipo. Y sobre todo ahora más, y aquí en España se consume bastante, sobre todo en determinados círculos, la mefedrona. Luego tenemos la metilona. Mefedrona, que se conoce, pues eso, por el nombre corto de mefe, ¿no? Bueno, también se les llamaba, bueno, para plantas de todo tipo. Y bueno, tienen efectos reforzantes, por supuesto, tienen un componente serotoninérgico también, entonces pueden producir sensación entactógena, como el MDMA, pero bueno, en el caso de uso prolongado, pues ahí tenéis alucinaciones, riesgo de suicidio, dolor torácico, etcétera. Tratamiento de los estimulantes, no hay nada que funcione. Farmacológico, al menos, no hay nada que funcione, digamos, bien. Se han intentado varias cosas, pero no hay nada que funcione bien. Y a nivel psicológico, para la cocaína, parece que sobre todo es la terapia de manejo de contingencias la que puede funcionar un poquito mejor. Bueno, una cosa rápida de la nicotina y cerramos. Mirad, la nicotina actúa sobre todo a nivel de dos tipos de receptores nicotínicos, de ahí su nombre, ¿no? Porque son receptores de acetilcolina. Sabéis que había de dos tipos, los nicotínicos y los muscarínicos. Pues la nicotina actúa sobre receptores nicotínicos, obviamente. ¿Qué pasa? Que receptores nicotínicos y acetilcolina hay bastantes. De nuevo, están como los que pasaba con los de GABA, pues están compuestos por diferentes subunidades. Y sobre todo os tenéis que fijar en que hay unos que se llaman alfa 7, es decir, que solo están hechos de... es un monopentámero, es decir, es un pentámero, está hecho de 5 subunidades, pero que es la misma. Todos son subunidades de alfa 7. Y luego hay otro tipo de receptor nicotínico de la acetilcolina, que es el alfa 4 beta 2, que tiene subunidades alfa 4 y subunidades beta 2. Ya está. Bueno, es una manera de diferenciarlos. Entonces, receptores alfa 4 están en la interneurona GABAérgica. Receptores alfa 4 también, beta 2, en la neurona dopaminérgica. Y receptores alfa 7 están aquí, en la terminal glutamatérgica, que viene de la corteza prefrontal, ¿vale? Entonces, endógenamente, la acetilcolina que nosotros liberamos, normal y corriente, que viene de las neuronas colinérgicas, que están aquí, en el núcleo tegmental pedúnculo pontino o el lateral dorsal, pues estarían activando estos receptores en todos estos lugares de unión, modulando la liberación de GABA, modulando la activación de la neurona mesolímbica dopaminérgica o incluso la activación de esta neurona glutamatérgica, que luego activaría a esta dopaminérgica. Por lo tanto, ahí la nicotina estaría también promocionando la liberación de dopamina, como haciendo que se libere glutamato. Este glutamato actúa sobre esta neurona dopaminérgica y la activa, ¿vale? También sobre los alfa 4 directamente. El caso es que, bueno, cuando se da mucha nicotina, se fuma, se va fumando el cigarro que contiene nicotina y varios cigarros, se van desensibilizando los receptores. Por lo tanto, si se desensibiliza el receptor alfa 7, pues la nicotina ya no podrá activar tanto la interneurona GABAérgica y por lo tanto esta quedará desinhibida. Lo que pasa es que luego habría una acción contraria, pero sobre todo el receptor que se desensibiliza es este de aquí. Y bueno, ahí tenéis un poco el esquema de la sensibilización y desensibilización de los receptores. Esto estudiáoslo bastante bien, que es importante. Bueno, tenemos que terminar ya. Nada, lo único que quería es desearos muchísima suerte para el examen, que os vaya muy bien. Y bueno, pues que ha sido un placer acompañaros durante todo el curso. Y bueno, pues que si tenéis cualquier cosa podéis escribirla en el foro para que os lo contesten. Yo ahora mismo pondré a vuestra disposición esta clase para que podáis repasar durante el fin de semana. Y bueno, mucho ánimo, mucha suerte y a por ello, que seguro que podéis. Y ya está. Un placer tener estaros con vosotros para pues durante todo el curso. Que os cuidéis mucho.